Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. En un instante comenzamos nuestro tiempo de actualidad en esta mañana, que hemos comenzado con algunas nubes en los cielos de la Comunidad de Madrid. Parece que cuesta hoy que amanezca. Bueno, luego sabremos también la previsión del tiempo completa para esta jornada. Antes nos interesamos por el estado del tráfico. Miramos a las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues por fin se recupera ya la normalidad en todos los accesos a la capital. Sí que quedan retenciones en la M40, en el tramo de Vallecas a Coslada en sentido A2, también en Monte Carmelo en dirección a la 1 y también en la M50 en San Fernando de Henares por ese tramo en obras que genera retenciones en dirección a la A2, pero en el resto, como decimos, de momento normalidad.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En general, bastante bien, como ha sido durante toda la mañana un periodo vacacional que, por tanto, se refleja de manera muy positiva para el tráfico. A destacar dos puntos. Por un lado, el recorrido comprendido del M30 entre el puente de Vallecas y el puente de Ventas, con un tráfico algo más lento. Y por otro lado, destacamos, atentos, si acceden por la Avenida América, debido a que se están llevando a cabo labores de mantenimiento en el giro a Francisco Silvela, en sentido Paseo de la Castellana o sentido Plaza de la República Argentina, el tráfico puede ser algo más complicado en ese acceso a la ciudad.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de cercanías. Pues en esta mañana del 7 de agosto ya, de esta mañana de miércoles, nos acompaña Fernando Rayón. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David.
Álvaro Nieto, Álvaro, buenos días. ¿Cómo
buenos
estás?
Buenos días, ¿qué tal?
Y desde los estudios de Cataluña Radio en Barcelona, Rafa de Ribó. Rafa, jugó al verano, buenos días.
¿Qué tal, David? Fenomenal.
¿Cómo estás? ¿Qué tal tiempo hace por ahí? ¿También mucho bochorno?
Pues sí, un día nublado. Anuncian hoy que incluso puede llover. En fin... Uh-huh. Un agosto que no empieza con el mismo ímpetu del mes de julio.
Ya llegarán las famosas gotas frías o algo parecido, ¿no? Porque cuando hemos tenido un verano muy, muy cálido, siempre llega septiembre, octubre, y hay unos días, ¿no? Hasta que luego se vuelve a estabilizar. Luego llega el veranillo, que casi hace mejor en octubre que en septiembre. Uh-huh, es curioso, sí. ¿No? Sobre todo en el Mediterráneo.
Sí, bueno, en fin, exacto. La temperatura del agua provoca estas situaciones. Pero vaya, carpe diem, vivamos el presente.
Pues sí.
No nos pongamos a mirar ya la gota fría de septiembre.
Lo que hacemos a esta hora de la mañana es mirar, centrar los temas de conversación de esta mesa de análisis. Ángela Beato, ¿de qué hablamos hoy?
Pues aunque es una ordinariez, David, voy a empezar hablando de dinero.
Bueno, no tiene por qué ser una ordinariez.
Bueno, tenemos al IBEX temblando. Cerró ayer a un punto de los 8.700 y está en mínimos anuales por las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Más al sur, en México, cuatro hombres armados asaltaron en solo 3 minutos la Casa de la Moneda y se llevaron un botín valorado en 50 millones de pesos, que son al cambio pues más de 2 millones de euros. Un atraco de película que no lo mejoran ni los guionistas de La Casa de Papel. Bastante más de 2 millones de euros, concretamente más de 1.000, debe el Ayuntamiento de Zaragoza. Su nuevo alcalde del PP dice que está técnicamente en quiebra tras 4 años de gobierno de izquierdas y que no le va a quedar más remedio que pedir ayuda al Estado para poder afrontar el pago de sentencias. Y hablando de litigios y de euros, hoy un juez debe decidir si la Liga de Fútbol tendrá partidos los lunes y los viernes, como quiere Tebas, o solo se disputará en fin de semana, como quiere Rubiales. Están en juego los ingresos por los derechos de televisión. Todo un pedazo de conflicto a poco más de una semana de que arranque la competición. Antes, en una semana justa, Madrid tendrá presidenta. El debate empezará en martes y 13, aunque el desenlace ya caerá en una fecha más apta para supersticiosos como es el 14. En todo caso, sospecho que para Isabel Díaz Ayuso la mala suerte es que coincida justamente ahora la petición de la Fiscalía de imputar a Aguirre y Cifuentes en el caso Púnica. Ya ha tenido que desmarcarse de ambas, dice la futura presidenta regional, que ella es otra persona. En Navarra, la que ya ha tomado posesión es la socialista María Chivite. Convivencia y consenso son las palabras que más repite, pero hay dudas más que razonables de cómo podrá sacar adelante sus proyectos con un gobierno sin mayoría en el que van a depender de lo que decida Bildu en cada votación. Los socialistas dicen que estarán vigilantes. Y de gobiernos que arrancan a uno que sigue encallado, el de España. Ya han pasado 100 días de gobierno en funciones. Todavía le falta mucho a Pedro Sánchez para romper la marca de 10 meses que batió Mariano Rajoy en 2016, justo antes de ser investido por obra y gracia de la abstención de buena parte de los diputados socialistas. Esa opción, la de abstenerse, sigue descartada en el caso del PP, aunque Cayetana Álvarez de Toledo ha planteado que habría una posibilidad si el candidato socialista se sometiera a una lobotomía política y se hiciera constitucionalista. Fina ironía la de la nueva portavoz del PP. Los populares siguen insistiendo en que Sánchez se eche a un lado, pero en el PSOE rechazan lo de buscar un candidato alternativo. Hoy Pedro Sánchez despachará con el rey en Marivent y tendrá que decirle que sigue sin apoyos suficientes. Y eso que a nivel popular hay que admitir que no le va mal. Adecco les ha preguntado a los niños y niñas españoles a quién elegirían como presidente del gobierno y, sorpresa, ellos han elegido a Pedro Sánchez, aunque no de manera tan apabullante como en el CIS. Pero en el caso de las niñas, hay otra persona que desbanca del primer lugar al candidato socialista. No sé si adivináis quién es. Os despejo la duda. Ellas prefieren que el líder del país sea su padre. ¿Quién mejor que papá?
Muy, muy interesante lo que nos acabas de contar, Ángela. A las 8 de la mañana y 37 minutos saludamos a Jaime de Olano, vicesecretario de Participación del Partido Popular. Señor de Olano, buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿A qué se refieren ustedes cuando hablan de buscar un candidato alternativo a Pedro Sánchez, un candidato de consenso, que sería un candidato dentro del Partido Socialista?
Bueno, pues a la vista está que el señor Sánchez ha fracasado en dos ocasiones en que ha intentado la investidura, y a la vista está también que en estos momentos el señor Sánchez cuenta con menos apoyos de los que tenía el día de la moción de censura hace poco más de un año, ¿no? Por lo tanto, creemos que el problema puede ser que sea del propio señor Sánchez, y en este sentido, como es un candidato que no es fiable, ¿no? No es fiable para el Partido Popular, no es fiable para Ciudadanos, no es fiable para Podemos, no es fiable para el resto de fuerzas políticas, pues quizá el Partido Socialista debiera plantearse que el señor Sánchez diera un paso atrás y presentar otro candidato que sí pueda suscitar ese consenso, ¿no?, para poder ser investido presidente.
Esto suena un poco a cuando Sánchez decía que no se fiaba de Iglesias para formar gobierno. ¿Puede ser?
Bueno, pues puede ser. Pues es algo parecido, ¿no? La realidad y los números están ahí. El señor Sánchez hace 15 días, pues en aquella sesión de investidura bochornosa, pues pudimos ver con que solo contaba con el apoyo del Partido Regionalista Cántabro, ¿no? Creo, sí, honestamente creemos que gran parte del problema es el propio señor Sánchez, ¿no?
Bien, ¿y ustedes en el Partido Popular han pensado en algún candidato socialista?
No, eso no nos correspondería a nosotros, sería, tendrá que ser el propio Partido Socialista el que decida quién debe ser ese candidato que sí pueda alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas.
Lo digo porque el que fuera alcalde de Guadalajara y senador popular, Antonio Román, ha propuesto, por ejemplo, a Borrell, a Josep Borrell, o incluso al presidente castellano-manchego, Emiliano García Page.
Bien, en cualquier caso, ya le digo que no nos corresponde a nosotros, ¿no? Nosotros somos muy respetuosos con las decisiones de otros partidos políticos y consideramos que ha de ser el Partido Socialista el que elija ese candidato, ¿no?
En ese hipotético caso que el PSOE eligiera otro candidato y ustedes se abstuvieran, entonces estarían permitiendo con su abstención un gobierno de izquierdas, ¿no?
Bueno, estaríamos, lógicamente no sería solo una abstención a cambio de nada, habría que pactar a ver qué políticas se quieren llevar a cabo, ¿no? Nosotros desde el Partido Popular hemos hecho siempre una oposición muy responsable. El presidente Casado le ha ofrecido al Partido Socialista, al señor Sánchez, hasta 11 pactos, grandes pactos de Estado, y bueno, que en esa línea pues se sería por donde iríamos, negociando qué es lo que se va a hacer, ¿no? A nosotros no nos... Los españoles nos han situado en la oposición, pero desde la oposición sí podemos influir mucho en las políticas que se lleven a cabo, ¿no?
¿No tienen miedo que otras formaciones como Ciudadanos, incluso Vox, les puedan acusar de eso, de haber permitido un gobierno del PSOE? ¿E incluso que Vox les vuelva a llamar derechita cobarde?
No, bueno, yo creo que ese tipo de frases graciosas, ¿no? Pues no, nada... Nada nos influye, ¿no? Nosotros, los españoles, nos han situado en la oposición, haremos una oposición firme, un control al gobierno estricto, pero a la vez una oposición proactiva, ¿no? Para solucionar los problemas que tiene este país, que cada vez son mayores y se nos van acumulando, y por la parálisis que el señor Sánchez está provocando, pues estos problemas cada vez se hacen mayores, y estoy pensando en el empleo, estoy pensando en la ralentización de la economía, estoy pensando en problemas con las comunidades autónomas, a la que este gobierno les tiene retenido 7.000 millones de euros a todas las comunidades autónomas, unos 7.000 millones de euros que irían directamente a servicios sociales esenciales como la educación, como la sanidad o la dependencia, ¿no? Y este gobierno paralizado pretende chantajear a las comunidades autónomas reteniendo ese dinero. Bien, pues esos son problemas reales de los españoles en los que el Partido Popular, por supuesto, siempre colaborará en la solución de esos problemas.
¿Ha dejado Pedro Sánchez de ser constitucionalista, como decía ayer su compañera de partido y portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo?
Bien, pues lamentablemente, pues cualquiera puede observar cuál ha sido la trayectoria del señor Sánchez. El señor Sánchez hace más de un año, bueno, lo comentaba antes en la moción de censura, abandonó ese bloque constitucionalista que formábamos el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos, y se echó en brazos de los independentistas, de los de Bildu y de los populistas de Podemos. Esto fue así en la moción de censura, esto fue así en los pactos posteriores para intentar aprobar los presupuestos generales del Estado o aquellos reales decretos que aprobó el gobierno, y esto ha sido así en la pasada, hace 15 días, en el intento de investidura donde fracasó el señor Sánchez, pero es evidente que él se ha echado en brazos de los independentistas y de todos aquellos que quieren romper España, y el último ejemplo y el más claro pues es el de Navarra, ¿no? Nadie se había atrevido en España, en el Partido Socialista, jamás a pactar el gobierno de una comunidad autónoma con un partido como Bildu, que es el partido de los amigos de la ETA. Y ahora nos enteramos también que la señora Chivite pues va a ser consejera a una señora que pertenecía a Herri Batasuna, partido legalizado porque entendía el Tribunal Supremo que era parte del entramado de la banda terrorista ETA. Esto nadie lo había hecho en España, y evidentemente pues sí se puede afirmar con total rotundidad que el señor Sánchez ha abandonado el lado constitucionalista, ¿no? A los partidos constitucionalistas, y se ha echado en brazos de todos aquellos, esa amalgama de partidos que quieren destruir España únicamente con el objeto del señor Sánchez de volver a llegar él a gobernar, a sentarse, a ser investido presidente y estar 4 años más en la Moncloa, ¿no?
La otra opción que proponen ustedes, en el caso de que el PSOE no presente un candidato alternativo, sería un gobierno de coalición PP y Ciudadanos. Imaginamos que con Pablo Casado de candidato, y le piden eso al PSOE, que se abstenga. Ciudadanos ya ha dicho que no está por la labor, y el PSOE parece que ni mucho menos.
Siendo así, pues evidentemente esa posibilidad pues no tendría éxito, pero sin duda pues es la tercera posibilidad, ¿no? que habría ese pacto PP Ciudadanos y que el PSOE se abstenga, ¿no? No es nada extraño, y es un poco lo que el PSOE nos está pidiendo a nosotros, que nos abstengamos a cambio de nada, ¿no? Pues a lo mejor quizá ellos sí estarían dispuestos a hacerlo. Nosotros con el señor Sánchez no podemos hacerlo porque no nos fiamos del señor Sánchez.
Señor de Olano, ¿por qué Ciudadanos no quiere ir con ustedes de la mano a nivel nacional?
Pues es una pregunta que habría que hacerle a Albert Rivera y a Ciudadanos, ¿no? A nivel en Navarra, precisamente, que estábamos hablando ahora, pues ha funcionado muy bien. Bueno, pues yo creo que en el Senado, por ejemplo, por el sistema de votación que rige allí, el sistema mayoritario, sí daría unos resultados muy positivos, ¿no? Sobre todo en algunas provincias. Pero bueno, si Ciudadanos lo vuelve a rechazar, pues evidentemente no ocurrirá, y iremos por separado en el caso de que haya unas nuevas elecciones.
Sí, porque aquí, como sabe, va a haber gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos. La investidura de Isabel Díaz Ayuso, de la candidata popular, es la próxima semana. Ha sido indispensable también el voto de Vox. Vox dice que el mérito es suyo, porque gracias precisamente a sus votos va a haber gobierno regional. ¿Cree usted que es así?
Bueno, yo creo que todo el mundo ha podido comprobar el gran esfuerzo que ha hecho la candidata Isabel Díaz Ayuso y todo el equipo de negociador del Partido Popular, negociando con Ciudadanos, negociando con Vox. Si recordamos el inicio de esas negociaciones, tanto un partido como el otro, sobre todo Ciudadanos, decía que se negaba a sentarse con Vox ni hablar nada que tuviera que ver con Vox. Bueno, pues finalmente fue la insistencia y el buen hacer del Partido Popular y de la candidata Isabel Díaz Ayuso y del equipo negociador que han sido capaces de limar esas asperezas y finalmente lograr ese pacto que bueno, creemos que es muy positivo para Madrid, para que continúe siendo una comunidad autónoma en la que prime la libertad, en la que primen los bajos impuestos y en la que se sigan prestando unos servicios públicos de muchísima calidad.
Jaime Dolano, vicesecretario de Participación del Partido Popular. Gracias por haber atendido la llamada de Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, y hasta muy pronto.
Un placer, como siempre. Adiós, buenos días.
Pues si os parece comenzamos analizando esa última propuesta del Partido Popular, una propuesta doble. Por un lado, que el PSOE presente un candidato alternativo, y si no, pues los populares proponen un gobierno de coalición con Ciudadanos, pero vamos, parece ser que también Ciudadanos no está para la labor, ni unos ni otros. Con lo cual, el bloqueo sigue ahí.
Me gustaría, David, hacer una puntualización a Jaime Olano cuando hablaba del gobierno navarro. Él les estaba refiriendo a esa... Seguramente el gobierno se forma esta mañana, con lo cual ella va a ser la consejera de, creo que, Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Se refería a Itziar Gómez, que efectivamente fue parlamentaria de Ribatasuna, pero ahora es de Podemos. Ella, uh-huh. ella estuvo en Ribatasuna, nunca condenó la violencia, luego estuvo en Aralar. Como dice un amigo mío, en Navarra nos conocemos todos, y él hace muy poco, el 6 de julio, poco antes del chupinazo, tuvo un enfrentamiento con la policía.
Con la policía, sí.
Municipal, intentó poner una icurriña en el ayuntamiento, era concejala, ¿no?
Sí.
Efectivamente, la puntualización era que sí, que viene del mundo abertzale, todo el mundo lo sabe, pero estos son los peajes que sabíamos que tenía que pagar la nueva presidenta María Chivite a esa abstención de lo que es hoy Bildu, ¿no?
Sí.
Y respecto a lo de los candidatos que me preguntabas, que nos preguntabas, pues, hombre, a mí me parece un poco una humorada que ahora el Partido Popular pues empiece a decir que ellos pueden presentar otro candidato. Es verdad que con Ciudadanos y con Navarra Suma creo que tienen 125 escaños, ¿no? O sea, dos más que lo que tiene el Partido Socialista, pero yo creo que el partido que ha ganado las elecciones es el PSOE y es el que tiene que presentar un nuevo candidato. Yo, tal como está el partido, no veo tampoco ninguna posibilidad de que haya un candidato alternativo.
¿Pero el problema, Fernando, es Pedro Sánchez, como dice el PP?
Pues no, el problema no es Pedro Sánchez, el problema ahora mismo es el Partido Socialista, que no tiene candidato posible, alternativa. Yo creo que Pedro Sánchez ha conseguido lo que no ha conseguido otro líder. Ha sido unir al partido, evitar el sorpaso de Podemos, comerse en las elecciones al partido de Pablo Iglesias, y creo que nadie puede en el Partido Socialista criticarle o decir que no lo está haciendo bien. Yo creo que está siendo un revulsivo para el Partido Socialista y ahora no hay otro candidato alternativo al actual presidente en funciones.
Bueno, vamos a ver. Siguiendo con tu pregunta y con lo que ha dicho el señor de Olano, yo creo que no está mal la idea que están planteando de un candidato alternativo, pero me parece que se equivocan en quién debe proponerlo, porque ellos dicen, no, que salga del propio PSOE ese candidato alternativo a Sánchez que pueda recabar más apoyos.
Sí.
Pero eso nunca va a suceder. Es inviable completamente que Sánchez se haga el harakiri y decida dar un paso atrás para proponer un candidato alternativo. Hay que recordar, y yo se lo recordaría al Partido Popular, que quien propone un candidato alternativo tiene que ser en todo caso el rey, que es el encargado de designar a la persona que tiene que intentar recabar los apoyos para una sesión de investidura. Entonces, uh-huh. en primer lugar, debe ser el rey. Obviamente, el rey, ya conocemos la tradición que hay en España de que el rey no se suele meter en estos temas, entonces, motu propio, no va a salir el rey con un candidato alternativo. Por eso, creo que debe ser el Partido Popular, por ejemplo, y Ciudadanos quienes vayan al rey y le digan, mire señor, nosotros sí estaríamos dispuestos a votar a favor de un candidato que se llamara Josep Borrell, por hablar del nombre que tú has dado antes, ¿no? Entonces, en ese caso, el rey ya verá qué hace si tiene atado el apoyo de Partido Popular y Ciudadanos a una posible sesión de investidura de Borrell. Y entonces el rey decidirá si le designa como candidato o no. Pero yo creo que el Partido Popular se confunde de procedimiento. O sea, yo creo que puede acertar en la idea de buscar un candidato alternativo, pero se confunde al echarle la responsabilidad al PSOE. No, tiene que ser el Partido Popular el que diga a quién quiere. porque es el Partido Popular el que va a votar a favor de ese candidato. Entonces, si de verdad quieren desbloquear esto, deberían dar un paso adelante y decir, miren ustedes, yo con Borrell, con Solana y con María Teresa Fernández de la Vega, a donde haga falta.
Sí. Rafa, ¿pero tú crees que en el PP de verdad se creen en esta propuesta o saben que es imposible?
No, no, si se la creyeran no hubieran hablado con Ciudadanos antes, por ejemplo, entre otras muchas cosas, con lo cual yo creo que forma parte de aquello en lo que estamos instalados desde hace tanto tiempo, que es el relato, ¿no? Y evidentemente el Partido Popular no se podía permitir llegar, si esto llega, a una situación de convocatoria electoral como el culpable de haber provocado un bloqueo sin haber planteado alternativas. Entonces, yo creo que le correspondía pues tomar una cierta iniciativa y lo ha hecho de esta forma. Ellos consideran que esto les saca de esta posición tan incómoda del noísmo, es decir, no a todo. Lo que pasa es que no es una propuesta trabajada. Teóricamente tiene alguna virtud y es que proponer una candidata alternativa a Sánchez podría levantar las reticencias que desde el Partido Socialista se puede tener, por ejemplo, al Pacto de Navarra. Y entonces, si hay gente como García Page, que supuestamente lidera o tiene capacidad de liderar un Partido Socialista mucho más atento a las veleidades de la moción de censura, pues eso podría activarlo. Pero me parece que lo decía Fernando hace un momento, eso es, en fin, esto lo aguanta el papel, pero Sánchez es el líder que ha vuelto al Partido Socialista, a la opción, bueno, al gobierno, y a mantener la opción de gobierno siendo el partido más votado, con lo cual no tiene contestación interna. Y por otra parte, es muy arriesgado esta idea de visualizar el tándem Partido Popular Ciudadanos como el único constitucionalismo posible y volver a echar a Sánchez y al Partido Socialista del ámbito del constitucionalismo porque te estás quedando solo y eso en política es muy malo. Puede servir para hacer cortoplacismo, pero es terrible que si esta idea se consolida dentro del Partido Popular, vayamos escuchando que a España solo le queda el 50% de constitucionalistas y que los demás ya los hemos mandado al infierno del anticonstitucionalismo. Y yo creo que esto es de una irresponsabilidad muy grave. Yo creo que es mucho más inteligente el abrazo del oso, la primera de las opciones, que no la segunda. Lo que pasa es que las dos cosas parecen un poco improvisadas, mal trabajadas y responden a tu pregunta, pues no van en serio.
A ver, hay una razón. Yo entiendo que puede haber una razón o algo que justifique esta propuesta del Partido Popular, decir, no, un candidato alternativo. Y es, nosotros con este señor no podemos trabajar, con este señor, a este señor no le podemos votar, a este señor no nos podemos abstener siquiera en una votación. Entonces, efectivamente, van al rey y le dicen, no, nosotros otro candidato del PSOE podríamos votarle. Lo que pasa es que eso Sánchez no lo va a permitir. Y además yo creo que no lo permite con toda la razón del mundo. Es decir, que es que todo tiene un... todo sirve, ¿no?, para desgastar, en este caso, a Pedro Sánchez. Es decir, podemos hacer lo que quieras, pero con este señor no. Pero el Partido Socialista es que ahora mismo es una piña. Es decir, vale, sale de vez en cuando Emiliano García Page diciendo que van a mirar con lupa el gobierno de Navarra de... Sí, pues muy bien, este le está jugando su papel o de repente proponen a Borrell, pero el Partido Socialista sabe que ahora tiene un líder fuerte, vamos, fuerte, ¿no? Es un líder que ha ganado las elecciones y que ha devuelto un poco la visibilidad al partido. Es decir, yo creo que entra dentro de ese juego, de ese desgaste, pero también entiendo que Ciudadanos, el Partido Popular... quieren decir o trasladar el mensaje de que este señor no se fían y, sin embargo, el Partido Socialista sí.
Yo entiendo lo que estáis diciendo de que la propuesta es un poco irreal y es verdad, porque yo creo que la hacen sin mucha convicción. Pero yo insisto en que para mí todas las opciones deberían estar abiertas y deberíamos estar contemplando todos los escenarios posibles, porque se trata de evitar unas elecciones y si no es posible por la vía Sánchez, pues habrá que buscar otras vías alternativas. Creo que es la obligación no solo de los líderes y partidos políticos españoles, sino también de Su Majestad el Rey, que creo sinceramente que ha cometido un error cuando se ha marchado a Marivén sin haber hecho otra ronda de consultas. Yo creo que España merecía que antes de que estos políticos se fueran de vacaciones hubieran pasado todos por la zarzuela otra vez a retratarse, uh-huh. otra vez a hablar con el rey, otra vez a intentar buscar soluciones, y parece que aquí ha habido cierto consenso en que todos se pueden ir de vacaciones durante el próximo mes, menos Sánchez, que sigue haciéndose fotos por ahí con Ciento y la Madre. Y eso yo creo que no es bueno. O sea, yo creo que si de verdad queremos evitar las elecciones, lo que tenemos que hacer es aprovechar el mes de agosto de verdad para que el rey se vea con los líderes, para que los líderes se vean entre ellos y para que, en fin, se busque cualquier otro tipo de solución.
Yo encuentro muy lógico que el rey se vaya a Maribén, ¿eh? Entre otras cosas, porque...
No, se puede ir. Lo que creo que debería haber hecho es una ronda antes de irse.
Si atendemos a que lo que nos dijo a través de los periodistas que se acercaron a él, él sigue, en fin, lo que está pasando por los periódicos. Claro, si el rey no le llama a nadie ni a nadie le cuenta nada, claro. Y solo lee por los periódicos...
Por eso tenía que haber citado.
Hombre, pues se puede ir a Maribén, ¿cómo se puede ir? Pero no le corresponde tampoco a él decir... Vamos a ver, le corresponde. Es a través... Aquí hay un personaje que no está jugando su papel, que sería también la presidenta del Congreso, que es el nexo de unión.
Bueno, pero entre... ella hace lo que le dice Sánchez.
Claro, pues ahí podemos tener un problema. Yo creo que se han prestado mucha atención a las palabras del rey aludiendo a que sería interesante y necesario evitar las nuevas elecciones y muy poco al hecho de que él no tiene la información directa de lo que está sucediendo y por tanto no puede jugar realmente el papel que le corresponde en tanto en cuanto no tiene esta interlocución. Yo espero que hoy esto se solvente, que Pedro Sánchez le cuente la verdad de las cosas, no lo que, en fin, lo que forma parte de lo que quiere que parezca, sino de lo que realmente está sucediendo y en qué calendario está trabajando, porque solo a partir de ahí puede tomar las decisiones adecuadas.
¿Tú crees entonces, Rafa, que el rey solo está informado por lo que sabe por los periódicos?
Yo espero que no, pero lo dijo,
vamos,
¿no?
A ver, en este caso en concreto, después de la visita de la presidenta al Congreso, cuando le transmitió que no había ningún... no había sido elegido el candidato que había propuesto su majestad el rey, ese mismo día, cuando además comunica que no va a haber nueva ronda de conversaciones, la entrevista ordinaria, supuestamente, que se había retrasado por la investidura, fue con Pedro Sánchez. Uh-huh. Y después de hablar con Pedro Sánchez, presidente del gobierno en funciones, el rey dice que no va a haber ronda de conversaciones. Esa es la clave de toda esta historia. ¿Por qué? Porque es Sánchez el que dice, me imagino, al rey, en esas conversaciones informales, es decir... No tengo los votos. Tengo solo al Partido Regionalista Cántabro que me apoya, nada más. Entonces, el rey no tiene más remedio de decir, bueno, en esta tesitura, pues vamos a darnos un tiempo. Lo que ocurre es que aquí está el vicio. Vamos a darnos un tiempo y Pedro Sánchez, que está haciéndose fotos con todo el mundo y con todos los... resulta que no ha hablado con nadie desde ese día, ningún partido
político.
Nos acercamos
a las 9 en punto de la mañana. Una pausa y seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming... o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Con Álvaro Nieto, Fernando Rayón y Rafa de Ribot estamos analizando la actualidad de este miércoles 7 de agosto. Antes de seguir, actualizamos lo que les venimos contando desde las 7 en punto de la mañana. Lori Jurado, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?
Pues, David, vamos hacia un encuentro el que mantendrán hoy Felipe VI y el jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Mantienen el despacho tradicional de verano en el Palacio de Maribén, en Palma, en medio de un contexto de incertidumbre por el bloqueo en la formación del nuevo Ejecutivo. Este encuentro tiene lugar después del mensaje lanzado por el jefe del Estado el pasado domingo, en el que animó a los partidos a buscar una salida que evite convocar de nuevo a los ciudadanos a las urnas el 10 de noviembre. Antes de acudir a la cita con el monarca, Sánchez se va a reunir con colectivos del ámbito de la industria y el turismo dentro de la ronda de contactos que mantiene con representantes de la sociedad civil. Sánchez sigue buscando apoyos y descarta el paso atrás que le propone el Partido Popular a cambio de su abstención. Aquí en Madrid ya tenemos fecha para la investidura. Será los días 13 y 14 de agosto. Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la presidencia regional, ha conseguido por fin los apoyos necesarios y será presidenta con los votos de los suyos, de Ciudadanos y de Vox. Jaime de Olano, vicesecretario de Participación del PP, acaba de pasar por los micrófonos de Onda Madrid.
Pues la insistencia y el buen hacer del Partido Popular y de la candidata Isabel Díaz Ayuso y del equipo negociador, que han sido capaces de limar esas asperezas y finalmente lograr ese pacto que creemos que es muy positivo para Madrid, para que continúe siendo una comunidad autónoma en la que prime la libertad, en la que primen los bajos impuestos y en la que se sigan prestando unos servicios públicos de muchísima calidad.
Es 7 de agosto y la capital está inmersa desde ayer en sus fiestas más castizas. Las de San Cayetano han sido las primeras y le seguirán las de San Lorenzo y La Paloma. Los vecinos y comerciantes de Lavapiés temen que las obras en su plaza compliquen las cosas estos días. Con ellos está la unidad móvil de Onda Madrid, Jesús Clemente.
Todos los vecinos que hemos preguntado coinciden. Las fiestas de San Lorenzo no se viven igual en la plaza de Lavapiés desde hace años. Pero en esta ocasión el asunto parece empeorar, no solo para los que gustan de disfrutarlas, sino para los comerciantes.
A nosotros en particular nos perjudica un poco porque, o sea, hay gente que viene y no va a dejar de venir. Las fiestas cada año van a peor, o sea que no es...
Esta obra parece la obra de la Escorial. Ya la levantó, no sé, 5 o 6 años la levantaron. ¿Y ahora por qué la levantaron otra vez? Es un estorbo esto. Y a gente que venga aquí a pasear, a comprar, lo que sea, es muy complicado, tiene muy complicado.
Sí, perjudican porque tratamos de evitar siempre pasar por donde hay obras. Porque eso estamos pensando, que dónde nos van a poner las fiestas de San Lorenzo. O sea, nos vamos a quedar, este barrio se queda sin fiestas.
Del 10 al 13 de agosto tienen lugar unos festejos que no van a recalar en esta plaza de Lavapiés. El ayuntamiento ha programado todas las actividades en calles y plazas cercanas y tomado otra decisión polémica, la de anular un saludo alternativo al pregón que iba a homenajear a mujeres trabajadoras de ayer y de hoy. El PSOE ya ha recriminado la decisión, tildándola de censura.
Y una última hora, una noticia que acabamos de conocer. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha ordenado la retirada del mercado de una veintena de lotes de omeprazol fabricados por una farmacéutica india. El pasado 11 de julio ya emitió una alerta en la que ordenaba la retirada de un lote de ese mismo fármaco, que ahora amplía a otros 22 lotes. Todos ellos tienen una fecha de caducidad, marzo de 2021. Nos vamos a comprobar cómo se circula esta hora por Madrid. Primero en las carreteras. DGT María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hasta ahora algunos problemas para salir de la capital por la M607 en la zona de Colmenar Viejo. También en la M40 hay tráfico lento aún entre Vallecas y Coslada en sentido A2. Y en la M50 en San Fernando de Henares por ese tramo en obras en sentido también hacia la A2.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Está. Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Destacamos en la Glorieta de Bilbao con la calle Luchana, una actuación de los equipos de emergencias que estrechan la calzada, por lo tanto es una zona a evitar, esa zona inmediata a la Glorieta de Bilbao. Aprovechamos también para recordar que hay obras de metro, del metro en la calle, en esa zona de la Glorieta de Bilbao, afectan sobre todo a la calle Sagasta, donde hay cortes de carriles hasta Mejía Lequerica en el sentido Colón, por lo tanto eviten ese punto en concreto. En el resto de las zonas del interior, un panorama tranquilo.
Y en cuanto al tiempo, día de tregua, cielos nubosos y descenso notable de las temperaturas. Hoy no vamos a superar los 31 grados. A esta hora tenemos 22 en la capital, 23 en el sur y 19 en la sierra.
Las 9 de la mañana y 5 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que dieran las 9 en punto de la mañana, Fernando Rayón estaba hablando del papel del rey en esta situación de bloqueo político. Fernando.
No, hoy vamos a tener la segunda parte de esta entrega o esta entrevista con el presidente del gobierno en funciones, ¿no? La primera fue después de la fallida investidura. Hoy va a ser, bueno, la tradicional visita. Recordemos que la última situación similar, no la misma, que se dio porque no era presidente del gobierno, el rey viajó a Madrid para entrevistarse con Rajoy, no fue en Marivén. Pero bueno, dentro de esta anormalidad en la que vivimos, quizá lo más normal sea verse en Marivén. Pero lo que yo creo que puede ofrecerle Pedro Sánchez hoy al rey en esa conversación es nada. Es decir, no se ha entrevistado con ningún partido político. Hoy algún... Creo que es el Independiente el que está contando que hace 15 días que Pedro Sánchez no habla con Podemos, con Unidas Podemos, no hablan nada. No ha habido ningún trabajo, yo he oído contar que desde el primer momento había un borrador de trabajo y que iban a hablar sobre él. No tenemos noticias sobre ese borrador ni que se haya avanzado en absoluto. La situación es, sí, yo sé que ha estado hablando Pedro Sánchez, que hoy se va a entrevistar incluso con colectivos ecologistas, científicos, lo ha hecho también, pues bueno, pero es que eso no, esa gente no vota en el Congreso, está muy bien, pero eso ya lo hizo además Pablo Iglesias.
Sí, pero puede tener una capacidad de presión hacia
Unidas
Podemos.
No, ese es otro tema. Indudablemente lo hace por eso, para presionar a Unidas Podemos. Pero quiere decir que no se ha entrevistado. Dice, no, los partidos políticos vendrán luego. Vamos a ver, hemos perdido aquí otros... Llevamos 100 días sin gobierno. Hemos perdido otro tiempo que a mí me parece que... Lo primero son los partidos políticos.
Bueno, con Compromís ya se ha reunido también esta semana. Hay prevista otro encuentro con el PNV, con el Partido Regionalista Cántabro.
Sí, el día 16, no recuerdo mal.
Sí, sí. Bueno, no sabemos si dejará Unidas Podemos para el final.
Pero, hombre, lo primero son los partidos políticos. Luego vendrán los colectivos o a la vez. Es decir, yo creo que hoy lo que Pedro Sánchez le puede decir al rey en la entrevista de Marivén es nada.
Bueno, sí. A ver, yo quería precisar algo porque... A raíz de lo que está diciendo Fernando y de lo que yo he comentado antes, de que no me parecía del todo bien que no hubiera una nueva ronda del rey con los líderes antes de las vacaciones, indudablemente no la hizo por una razón, y es lo que ha contado antes Fernando, que cuando el rey vio a Meritxell Batet y a continuación a Pedro Sánchez, vio el panorama como estaba y dijo, bueno, mejor no me reúno porque no va a servir de nada. Pero sí que me gustaría introducir una precisión, y es que como nosotros hemos contado hace unos días en Voz Populi, en esa conversación Sánchez al rey lo que le transmite es muchísima confianza y seguridad de que va a haber un gobierno en septiembre. Y de hecho, el rey al día siguiente tiene varias reuniones, y en esas reuniones, según lo que hemos contado nosotros, ya transmite que va a haber gobierno seguro y que se van a evitar las elecciones. Y de hecho, por eso el rey dijo ahora en Marivén, el día del posado, dijo también que bueno, que lo mejor es evitar las elecciones, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera Sánchez le ha transmitido al rey que esto se va a desbloquear en septiembre. Me queda la duda de si el rey sabe de qué manera se va a desbloquear. No me queda del todo claro que el rey sepa de qué manera se va a desbloquear, pero parece que Sánchez lo tiene muy claro. Como supongo que Sánchez no habrá engañado al rey, algo estará tramando. No sé si el plan es seguir metiendo presión a Podemos para que acabe cediendo en septiembre, o el plan, como sospechan algunos, es que al final haga un requiebro de último minuto para intentar convencer a Ciudadanos y al PP. La verdad es que no lo sé y expongo aquí mis dudas al respecto, pero sí que es cierto que él está muy convencido de que se pueden evitar las elecciones. Vamos a verlo.
Sí. Ahora escuchaba con mucha atención a Álvaro, es decir, no lo sé, pero en cualquier caso, lo que está haciendo Pedro Sánchez y lo que hizo desde el momento en que dio un paso adelante para intentar ser investido, yo creo que nos lleva a pensar una cosa un poco distinta, ¿eh? Es decir, ahora de repente resulta que todos nos extrañamos de que no hubiera investidura. Pues yo creo que en fin, que estaba bastante predeterminado, que no hizo ningún esfuerzo evidente para conseguir los votos de Unidas Podemos y yo creo que forma parte de un plan predeterminado, en el cual yo creo que la secuencia hasta ahora está más encaminada a reforzar su posición de presidente en funciones que no de nuevo presidente. La primera obligación que debiera tener es de salir de la situación de interinidad y no se esfuerza en ello. Es verdad, ha hablado con Compromís, pero se pasa el día hablando con gente que no le va a votar como presidente, porque está supuestamente ejerciendo unas funciones que por su situación de, insisto, de interinidad, pues no es lo propio. Es decir, un gobierno en funciones lo que tiene que hacer es atender lo urgente, los incendios, los conflictos internacionales y salir de la situación en que está para volver a lo más ordinario. Es decir, si tienes que proponer que la descentralización de las administraciones del Estado, esto corresponde a tu época ordinaria, no en periodo vacacional para convencer a una serie de personas, y forma parte más de una lógica de campaña electoral que no de una negociación de investidura. Por lo tanto, si, en fin, más allá de las informaciones secretas que podamos disponer, simplemente por aquello que está haciendo, yo creo que Pedro Sánchez está preparando más su campaña electoral que no su investidura, porque si estuviera preparando su investidura estaría hablando con los líderes que le tienen que votar en el Congreso.
A ver, hay una pista, y como siempre la da el portavoz de facto del gobierno, que es José Luis Ábalos, ministro en funciones, cuando anunció después de la entrevista con Compromís que iba a haber una nueva ley de financiación autonómica.
Sí.
Creo que eso a Compromís pues le gustó muchísimo y entonces sacó pecho y me imagino que eso se lo va a vender también al Partido Nacionalista Vasco, porque en fin, si alguien lleva la chequera en este país, bueno, es el PNV, vamos.
Pero está al margen de la financiación
pero al,
autonómica.
Al PNV le da igual,
eso,
¿no?
Eso sí que eso es como una parte.
Sí, pero bueno, quiero decir que puede ofrecer algo
Y no tiene más remedio, ¿eh? Bueno. Es decir, lo de la financiación autonómica está más que caducado. Es que estamos en un país caducado.
Bien, ¿todo? Claro. Sí, estoy de acuerdo en que esa es... Pero por lo menos hay una oferta, hay algo con lo que tú puedas negociar. Es decir, lo que hemos criticado desde el principio, pero, por lo menos yo lo he hecho, ha sido que Pedro Sánchez, cuando se ha presentado de candidato y ha dicho, vótenme ustedes, no ha presentado, no ha pactado, no ha negociado, no ha hablado nada.
Creo que el inicio es muy importante y te doy la razón, Fernando, pero yo creo que es más importante en clave electoral que en clave de investidura. Es decir, los votos de Compromís no te hacen presidente.
No.
Y en cambio, la división entre Compromís y Unidas Podemos es extraordinariamente atractiva para plantear una campaña electoral.
Pues por ahí voy, claro. Yo no descarto la campaña, pero digo que si hay algo que permita, por seguir la línea que había planteado Álvaro, intuir que efectivamente puede haber un gobierno en septiembre, es que él va a ofrecer cosas ahora. Pero claro, mi escepticismo es que esas cosas las podía haber ofrecido antes,
claro.
Y no ha ofrecido nada. ¿Qué va a ofrecer a los partidos nacionalistas catalanes? ¿Qué va a ofrecer a Esquerra, a Junts?
Estos votan gratis, no te preocupes.
Bueno, sí, bueno, gratis,
sí,
gratis.
No, un atolladero que es imposible.
Gratis a cambio de algo. Eso es, siempre a cambio de algo. Igual que el Partido Nacionalista Vasco. Quiero decir que ya ahí sí que puede empezar a sumar. Pero a mí el gran problema me parece es la estrategia que ha seguido. Es decir, a mí lo que me ha desconcertado, y por eso he pensado que iba a haber nuevas elecciones, es que no negociaba nada. Porque, de verdad, la negociación con Podemos, dos días antes, cambiándose ministerios, negociando igualdad, la vicepresidencia, luego este sanidad, es decir, eso es de última hora. Eso no había ninguna voluntad de negociar nada.
Claro.
Tú 48 horas antes no te pones a filtrar a los medios de comunicación cosas que estás negociando papeles. Dices, bueno, esto no es serio. Es decir, no ha habido una voluntad. Entonces, como sigo sin verla, a pesar de lo que ha dicho Ábalos, pues mantengo mis dudas, pero por lo menos ha habido un movimiento, claro. Porque Isabel Celaá es así que no dice nada, claro.
Vamos a ver, yo comparto con vosotros lo de que evidentemente Sánchez no se ha movido un ápice para intentar ser investido, eso es verdad. Y comparto con vosotros que esto forma parte de un plan deliberado que tiene. El problema es que yo no sé cuál es el final del plan. O sea, no sé el final de la película.
Claro.
Probablemente yo veo elementos que me llevan a pensar que el final de la película son unas nuevas elecciones, pero también sospecho que esto que se está produciendo y que se ha producido puede formar parte también de un relato que nos permita desbloquear la situación con otro giro completamente extraño e imprevisto en septiembre. Es decir, me vale, todo lo que ha ocurrido me vale para cualquiera claro. de los dos finales. Entonces, no lo tengo claro. Tengo también las dudas incluso, que tú expresas y no creo, que no tengo tan claro que al 100% vayamos a elecciones, porque puede pasar cualquier cosa. Y de hecho, repito lo que he dicho antes, si el rey sospecha, llegados ya al día 10 de septiembre, que Sánchez no se está moviendo un ápice y que de verdad quiere ir a elecciones, yo sinceramente creo que el rey tiene que buscar una solución. Lo siento, se tendrá que mojar por primera vez en la historia, pero tendrá que decir, oiga, señores, propongo a fulanito.
Problema,
porque no podemos ir otra vez a elecciones.
Pero ahí se estaría rompiendo la neutralidad.
Bueno, pero no neutralidad, es proponer a un señor que intente recabar más apoyo que Sánchez.
El rey no propone, es decir, al rey le proponen,
por eso.
Le dicen, y es él el que, escuchando a los partidos políticos, decide proponer a alguien.
Bueno.
Y en la línea, perdona, Álvaro, que yo creo que es correcta, todo, es que el otro día me dice una persona, claro, es que no os enteráis de que esto de la sociedad civil es muy importante. Yo digo, vamos a ver, esto de la sociedad civil es una mandanga que se inventó en la entrevista con el presidente francés. Es decir, Macron le dijo, yo me reuní con la sociedad civil para arreglar estas cosas. Bueno, se reunió ya los tres días, ya no dejó de reunirse, quiero decir. Todo esto...
Acabó refugiado en los alcaldes, sí.
Evidentemente.
Sí, empezó
es
con
que...
la sociedad civil, acabó
exacto.
en un acto, bueno, sí, con los alcaldes franceses.
Ya,
sí.
Bueno, y luego utilizó a Macron también para presionar a Ciudadanos. Pero bueno, quiero decir que no es que no nos... O no nos enteramos, sí. O quizá todo esto se está llevando de una forma bastante oculta. Yo siempre... Me remito a la desinformación en la moción de censura contra Rajoy, es decir, que no supimos nada hasta que estaba encima, es decir, nos enteramos, por lo menos yo, hay que decirlo, los medios de comunicación creo que también, pues dos días antes, sí. Cuando el PNV se volteó, ¿no? Es decir, quizá él está negociando de otra manera, pero con los datos que tenemos, desde luego, nada, es decir, nada hace suponer que no vaya a haber elecciones y nada hace suponer que no vaya a ser candidato o que vaya a serlo Pedro Sánchez tampoco.
Fernando, una precisión, porque creo que tenemos que ser rigurosos con los oyentes. Artículo 99 de la Constitución Española, leo textualmente. Después de cada renovación del Congreso, los diputados, el rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos, sí. Con representación parlamentaria, propondrá un candidato, sí. A la presidencia del gobierno.
Lo propone el rey. Sí.
El rey propondrá un candidato
previa
consulta con los líderes de los grupos políticos con representación parlamentaria. Quiero decir que el rey tiene esa potestad. Es la única que le da la Constitución prácticamente.
Yo no se la he negado. Entonces, pero quiero decir, él propone un candidato.
Claro,
pero si él ve, es el candidato que a él se le ocurre.
No, pero si él ve, vamos a ver, ¿qué pasa en otros países? Oye, que el que propone el candidato, si ve que el que ha ganado las elecciones no consigue recabar los apoyos o no hace nada por recabarlos, pues te busca una solución alternativa. Que, por cierto, en otros países suele ser el segundo más votado. O sea, si el primero no logra los apoyos, se intenta con el segundo. Y si no, con el tercero. Y si no, con un candidato alternativo del partido que ha ganado las elecciones. Es decir, yo creo que se pueden seguir haciendo cosas para evitar las elecciones. Si llegado el 15 de septiembre el rey ve que la jugada de Sánchez es ir a elecciones, esto hay que frenarlo de alguna manera.
Mira, tú has dicho
porque
una
no
cosa...
podemos estar aquí a lo que decida el señor Sánchez.
No,
o sea...
Es verdad, pero tú has dicho una cosa y dice, Sánchez no ha engañado al rey nunca. Bueno, no sé la palabra engaño, pero Sánchez ya se presentó antes que a esta investidura, a otra investidura en la época de Rajoy.
Eso iba a recordar, sí. Él pidió tener la oportunidad y no tenía los apoyos.
Él era el segundo, bueno, pero él le dijo al rey que quería intentarlo.
Bueno, eso fue, vamos a ver, contemos también la película bien. Se necesitaba poner en marcha el reloj y como Rajoy
no quiso...
Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que ahí lo que pasó fue que Pedro Sánchez pensó que podía tener los apoyos.
No.
Sí, en aquel momento los mismos apoyos que luego tuvo en la moción de censura. Estoy convencido, pero no los tuvo. No los tuvo porque entonces estaba bien amarradito el Partido Nacionalista Vasco. No, es que yo creo que él intentó esa jugada,
pero tú dices, ¿y entonces le convenció al rey? Sí, le dijo que podía tener los apoyos.
PNV y Ciudadanos eran incompatibles. Yo no lo veo tanto, pero en cualquier caso, independientemente del análisis...
Bueno, a Rajoy le apoyó. Sí. Le apoyó Ciudadanos.
Pero ahí fue crucial también la posición de Podemos.
Sin duda. Bueno, pero en cualquier caso, lo que estamos hablando, más que hacer arqueología, yo creo que lo importante es el precedente. Es decir, ahora recordábamos esta mañana que llevamos 100 días de interinidad. Sí, bueno, comparado con un año. Alguien dice, no, hay que evitar elecciones. Y dice, ¿por qué? Porque la última vez repetimos elecciones y no sucedió nada, ¿no? Esta idea de que hay que evitar la repetición de elecciones a toda costa es seguramente compartida por muchísima gente, pero muy relativizable, vinculada a los precedentes. Porque yo creo que hay más interés por muchos de los contendientes en echarle la culpa de unas nuevas elecciones y se acaban produciendo que no de salir del bloqueo. El bloqueo te obliga a cesiones. Unas nuevas elecciones hoy es una nueva partida con cartas distintas en el que todo el mundo cree que le va a subir un comodín para poder jugar de una manera mucho más cómoda. Y como que no hay nadie que esté creando una situación que cambie este escenario. Hablábamos también esta mañana de la propuesta del Partido Popular. Pues bueno, pues se la ve floja, con poca capacidad realmente de mover el tablero. Mucho más de crear argumentalmente, pues eso, un poco la idea de que yo estoy esforzándome porque esto salga adelante de alguna manera, etcétera, etcétera, pero realmente no introduce elementos de posición distinta. Si hubiera una negociación previa, sí. Yo creo que estamos aún en el ámbito estrictamente de las apariencias.
Mira, yo estando, Rafa, de acuerdo totalmente en lo que dices, creo que si hubiéramos visto durante esta etapa que los partidos políticos se han movido, tanto el Partido Socialista como Podemos, como el PP, como Ciudadanos, se han movido para intentar evitar unas nuevas elecciones, para no volver a hacer votar a los ciudadanos, y no lo han conseguido, pues iríamos a otras elecciones y decir, bueno, pues ya está, vamos a ver qué pasa, vamos a volver a repartir las cartas, como tú dices. Pero es que no han hecho nada. Si es que no han hecho nada, pero no ha hecho nada ni siquiera el Partido Socialista, no ha hecho nada Pedro Sánchez. Yo estos movimientos del PP, que no los comparte Ciudadanos, pues no los veo mal porque en el fondo dicen, bueno, vamos a movernos, vamos a intentar hacer una alternativa. Al fin y al cabo, vamos a intentarlo. ¿Que no tiene ninguna posibilidad? Yo creo que no tiene ninguna. Pero por lo menos en otros países hemos visto cómo a veces partidos minoritarios consiguen poner de acuerdo a otros cuatro partidos y conforman un gobierno. Un gobierno, bueno, que en España no tenemos experiencia. Bueno, algún día la vamos a tener porque llevamos varias elecciones ya en las que no hay en mayoría absoluta.
¿Y es tan imposible un gobierno de coalición PP-PSOE?
Bueno, yo es que me parecería lo más razonable en este caso, igual que un gobierno PSOE-Ciudadanos también parecía razonable. Si consigues
pactarlo... Que era la apuesta, por cierto, de hace mes y medio de Mariano Rajoy.
A ver, cuando... No, exactamente es eso. Pero cuando ahora Cayetana, que no ayuda mucho, habla de lobotomía, es decir, yo creo que lo que hay que hacer es pactar un programa. Eso, un programa, decir, mire, usted renuncia a subir los impuestos, porque yo de ninguna forma le voy a apoyar. Y ahora mismo que estamos con esta crisis económica que viene, es decir, es pactar una serie de cosas muy elementales. Uh-huh. Si ya ha dicho incluso el PSOE que no va a reformar determinada la reforma laboral de Rajoy, es decir, si está funcionando con sus presupuestos, ¿qué problema puede haber? Pues el postureo de desmarcarse, de seguir quitando votos a Podemos, de no juntarse con la derecha. Pero algún día llegará eso. Y lo vamos a ver.
Es que, perdona Rafa,
sí, sí.
Yo lo suelo decir aquí y lo digo continuamente, es que precisamente el gran error, yo creo, de Sánchez, aunque insisto en que a lo mejor no es un error, sino que lo tenía todo estudiado, pero el gran error es que se ha puesto a buscar apoyos allí donde tiene muy complicado lograr la mayoría absoluta, cuando la aritmética parlamentaria nos da dos opciones clarísimas de mayoría absoluta. Las dos únicas que hay son Partido Socialista más Partido Popular, que suman más de 175, y Partido Socialista más Ciudadanos, que suman también más de 175. Esas son las dos únicas opciones que hay ahora mismo sobre la mesa en el Congreso de los Diputados que garantizan una mayoría absoluta clara. Y sin embargo, él se ha dedicado a buscar una alternativa que claro, no le garantiza los 175 escaños, porque insistamos en ello. Para que haya gobierno con Podemos, tienen que estar también de acuerdo todos los demás. Y eso puede valer para una investidura, pero a lo mejor no vale para aprobar unos presupuestos como vimos en febrero, cuando Esquerra Republicana y el PDeCAT tumbaron los presupuestos. Es decir, eso no garantiza la gobernabilidad de este país y la estabilidad que requiere un gobierno. Entonces, no me parece como opción la más acertada. Y efectivamente, como decía Fernando, algún día deberemos explorar en España alternativas diferentes. No porque queramos ir en contra de nadie, sino porque es que los ciudadanos hemos votado y lo que ha salido es lo que ha salido. Y ahí las opciones son clarísimas. ¿Que no quieren ponerse de acuerdo? Pues tendremos que ir a nuevas elecciones, claro.
Es que tú no puedes tener más razón, Álvaro. Es decir, aritméticamente tiene todo el sentido. Y además es uno de los argumentos que el PSOE utilizó para, en fin, negar al gobierno de coalición hasta que al final, para escenificar a última hora, que también se movían, pues se abrió la puerta, ¿no? Es decir, que no garantizaba una mayoría, una estabilidad, y por tanto volvíamos a una situación previa que fue el malvivir de la anterior y corta legislatura. Pero es que tanto Partido Popular como Ciudadanos le han cerrado la puerta a las narices, ¿no? Le han dicho, oiga, mis condiciones son estas. Le han dicho no y de ninguna manera. Es decir, a favor de Pedro Sánchez está el decir, oiga, yo hablo con los que quieren ponerse de acuerdo conmigo y no puedo hacerlo con aquellos que
pero,
no quieren.
Pero,
tiene un sentido político.
Pero podía haber hecho una propuesta un poco más ambiciosa a estos dos partidos.
Y además la responsabilidad corresponde a él.
No, claro.
Totalmente de acuerdo.
¿Eh? Una propuesta más ambiciosa, no. Una propuesta.
Sí, sí, pero no una propuesta que sea absténgase usted para que yo sea presidente, sino una propuesta de, oiga, vamos a hacer un gobierno de coalición que nosotros sí que sumamos 176.
Que sí, pero que no la han abierto en el portero automático de la escalera. No podía yo subir a decirles, oiga, yo no. No, a la calle, no.
Bueno, pero lo puede hacer a través de una entrevista en la televisión, como ha hecho con Podemos.
Pero me entendéis un poco, tiene una cierta lógica. Pero es que yo creo que en la investidura todo está relacionado. En política las casualidades no existen. Entonces, yo creo que todo el mundo está jugando una partida distinta a lo que es y lo que parece. Y yo ahí no desligaría los acuerdos los gobiernos autonómicos. Es decir, aprovechar el mes de agosto para cerrar aquellos asuntos más espinosos, Navarra y Madrid, en cada una de las sensibilidades, yo creo que es anticipar, oiga, solucionemos estos temas porque luego en septiembre no vayamos a mezclar y con que tenemos que estar argumentalmente limpios para afrontar una nueva campaña, si no se hubieran apurado los plazos, que es lo lógico en una negociación, si realmente era tan complicada que había hecho pues que, en fin, el gobierno de Navarra no hubiera llegado a un acuerdo hasta ahora o que realmente no buscáramos unas fechas tan, en fin, poco habituales como el 13 y el 14 de agosto para una investidura en Madrid, ¿no?
Yo estoy totalmente de acuerdo con todos los argumentos, pero sigo en lo mismo, ¿no? El partido que gana las elecciones es el que tiene que hacer la oferta. Los otros partidos, si la oferta consiste en abstenerse, dice, ¿hay algo más? No, pues yo no me abstengo, claro. ¿Usted quiere que yo me lo plantee siquiera? Pues deme algún argumento,
pero,
¿no?
Fernando, tienes toda la razón, esto es política. Pero es que no están haciendo política.
Pero es lo que estamos criticando y hoy que se va a reunir Pedro Sánchez con el rey, ¿qué novedad le va a transmitir si no ha habido ninguna reunión?
Pues que los líderes sociales le aclaman. Entonces eso es puro postureo.
Pero
claro,
eso, sí. Seamos serios. Es decir, claro. Es que él puede decir, no, es que quería que se formara el gobierno de Navarra y quizá intentarlo en Madrid, que al final no ha salido y ahora ya me voy a poner las pilas. Bueno, pues no sé, que diga algo. Yo hasta lo entiendo razonable. El poder es poder y aunque sea autonómico, pues con más motivo, ¿no? Pero tiene que haber una oferta y yo creo que debe haber una oferta y yo creo que sería estupendo que intentar al menos se sentara con Albert Rivera, ya sé que le cuesta mucho, o con Pablo Casado.
Bueno, pero Albert Rivera no quiere ir, ¿eh? Las cosas donde la ha llamado y no ha ido.
Bueno, pero volver a llamarle y volver a hacer una oferta. Ellos ya negociaron un programa de gobierno complicadísimo, larguísimo, extensísimo, un documento que todavía existe, está en las redes, la gente lo puede... No veo cuál es el problema ahora. Si vuelve a decir Ciudadanos que no a ese programa, o vuelve a decir el PP, pues tendremos que ir a nuevas elecciones, pero por lo menos que presente, decir, mire, yo lo intenté, pero ellos no quisieran.
Veremos qué pasa. Nos acercamos a las 9:30 de la mañana, momento de hacer una mínima pausa.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres
es buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en este tiempo de análisis con Rafa de Ribot, Álvaro Nieto y Fernando Rayón. Hablamos de la Comunidad de Madrid, hablamos de la investidura de Isabel Díaz Ayuso la próxima semana, el martes y el miércoles. Ayer Díaz Ayuso volvió a referirse a la nueva etapa que pretende abrir en la Comunidad de Madrid y se refirió, como no, a los casos de corrupción que ha habido. Ha dicho que va a ser firme para que no se vuelvan a repetir.
Sí que es cierto que a lo largo de muchos años mis responsabilidades, sobre todo en el caso de Esperanza Aguirre, se centraban más en un perfil técnico de periodista en un partido político. Pero es cierto que ahora yo es que soy otra persona, tengo otro perfil, tengo otra etapa, tengo otros proyectos. Y yo no reniego de nadie, pero tampoco tengo que reivindicar nada.
Mi compromiso con que no vuelvan a repetirse ningún caso de corrupción en la Comunidad de Madrid es firme.
Eran las palabras de Díaz Ayuso. Contaros que la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes ha publicado una frase de Gandhi en su cuenta de Twitter que dice: no hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra. Esto es un mensaje a las palabras de Díaz Ayuso cuando le preguntaron por su relación con Esperanza Aguirre y con Cristina Cifuentes.
¿A ti te ha gustado lo de Gandhi? De
es
repente.
Que las frases de Gandhi de Gandhi son muy grandes.
Sí, pero dichas por
otra cosa.
Tenemos claro que es de Gandhi la frase.
habría que mirarlo. Habría que mirarlo.
Ahí, porque... ahí ya me pillas. No, no me sé todas las frases que dijo Gandhi a lo largo
esto,
de su vida.
Porque esto suena a las frases de Coelho también, ¿no? De que todo el mundo usa y luego no se sabe si las dijo, ¿no?
A ver, pero yo creo que Isabel Díaz Ayuso ha sido incluso delicada, diría yo, en el trato que ha dado tanto a las dos expresidentas, a Cifuentes y a Aguirre, después de la imputación de la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Dicho esto, ella, que efectivamente tuvo una vinculación clara en los gobiernos de Esperanza Aguirre, todo lo técnica que quiera, pero estuvo allí, y también en el de Cifuentes, bueno, pues está desmarcando, y yo lo veo lógico, tiene que hacerlo. De la misma forma que se está desmarcando Ciudadanos, pues por todo el apoyo que le dio en la pasada legislatura a Cifuentes, ahora pues miran para otro lado, lógicamente, ¿no? Pero bueno, si todo lo que va a hacer la expresidenta, me refiero a Cifuentes, es citar una frase de Gandhi, pues tranquilidad absoluta, quiere decir que no veo yo que vaya a crear ningún problema. El problema es... yo creo que lo han hecho bien, es el martes y 13 y luego el miércoles y 14 de la investidura. Pero por lo menos estamos en agosto, está todo el mundo de vacaciones, pero esto lo van a resolver. Bueno, lo van a resolver si no crea problemas este diputado del PP que se ha ido a Botsuana de viaje de novios, que también tiene delito. Ya advertí yo que la gente se iba de vacaciones el miércoles
este
pasado.
Este diputado del PP que dices tú ha pedido el voto telemático y se no, se, la, denegado, no claro. se lo han concedido.
Sí, claro, ya me parece muy bien. En fin, además Botsuana tiene un pésimo recuerdo para los españoles. Quiere que no sé en qué bromas están.
Que no mande fotos.
Los diputados.
Lo que recomiendo es que no mande fotos.
Fernando, no, hombre. Pero la luna de miel es la luna de miel.
No, no, sí. ¿No? Y encima seguramente lo ha elegido su mujer como para ponerle pegas. O sea, pero quiero decir que
aún
no.
Así, sin ese voto.
Sí,
el resultado iba a ser igual.
Bueno,
decir,
pero
no
que
determinante.
Venga. Él ha dicho que va a intentarlo.
Porque sobran diputados en este caso. Bueno, porque sobra, suman PP, sobra uno, Ciudadanos y Vox.
Sobra uno.
¿Sí? ¿Sobra uno?
Sobra uno, creo que sí, sobra...
Sí, dos. Creo que dos.
Bueno, puedes arriesgar una indigestión de buena mañana.
Es decir, se puede quedar en la luna de miel.
Bueno, por eso digo, martes y 13, es decir, no tentemos a la suerte. Entonces,
bueno, la votación es el
día siguiente, el miércoles 14,
con lo cual...
Bueno, con lo cual tiene un día más para venir desde Botsuana, es decir, que pero lo hacen, es decir, bromas ya aparte, lo... Uh-huh. Dejan constituido el gobierno, bueno, la presidencia y sí, seguramente el gobierno inmediatamente en el mes de agosto. Pues claro, es que no podemos seguir así, pero es elemental. Es decir, Madrid es la comunidad autónoma que más rica de España, creo recordar, por PIB. Es decir, a ver, es que bromas las justas. Y si no se pueden ir ustedes de vacaciones, claro que no se pueden ir. ¿Tienen que volver a votar? Pues claro que tienen que volver a votar. Y será alguno que vuelve bastante enfadado. Pero bueno, es que esto es lo que hay que hacer, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha decidido el presidente, además de la Asamblea, que es que si es de Ciudadanos, hacerlo cuanto antes. Y yo estoy de acuerdo. Me parece muy bien.
Y yo añadiría que me parece muy bien que Díaz Ayuso se desmarque de Aguirre y de Cifuentes. Obviamente, las informaciones que vamos conociendo sobre estas dos mujeres del Partido Popular no son nada buenas, y por tanto ella lo que tiene es que marcar distancias, aunque solo sea públicamente, porque evidentemente si va a ser ahora la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid no puede empezar con ninguna sombra de duda. Ahora bien, yo creo que ella tendrá que ser muy consecuente con sus palabras y demostrarlo desde el minuto uno de su gobierno. Primero con los nombramientos. Vamos a ver quiénes son los consejeros, quiénes van integrando las consejerías, porque evidentemente ahí tendremos ya una primera idea de si son hombres de Aguirre o son hombres de Cifuentes y qué tipo de hombres o mujeres. Es decir, si han tenido responsabilidades en algunos casos de corrupción o no. Y luego también espero que sea igual de inflexible Díaz Ayuso en el momento en que aparezca alguna sombra de duda sobre algo de lo que haga su gobierno, porque indudablemente, al menos para mí, esa es la gran pega que tiene este nuevo gobierno de la comunidad. Llevan 24 años, me parece, gobernando, y prácticamente todos los presidentes del PP están con la hoja de servicios completamente manchada por la corrupción. No sé si Díaz Ayuso va a conseguir quitarse ese lastre de encima. Ojalá que lo consiga, pero a mí me genera serias dudas.
Sí, sin duda. Yo creo que es mucho más interesante o más importante juzgar a cualquiera, incluso a Díaz Ayuso, por lo que hace que no que por lo que dice. Con lo cual, pues, en fin, ahora empieza el periodo de gestión y sus responsabilidades futuras serán las que marcarán su perfil y sobre lo que tendremos que dar opinión, análisis y será lo realmente sustantivo. Pero, hombre, yo creo que ya se podía haber preparado una respuesta un poco más consistente, porque esta era una pregunta que seguro que le iban a hacer, a partir de las imputaciones y su relación con las expresidentas y sobre todo con Esperanza Aguirre. Y yo creo que la falta de convicción pues nos pone delante de alguien que, cuanto menos, y en fin, desde sus cargos técnicos, pues tendrá que responder cuando se vayan sabiendo según qué cosas, entre lo que dijo, ni que sea por obediencia debida, a través de una cuenta de Twitter, y lo que podamos saber que estaba sucediendo, ¿no? Y entonces, en fin, yo creo que se podía haber preparado un poco más la respuesta, que falta convicción y que no tendría que ser la parte sustantiva de lo que nos lleva a valorar su acción política, pero cuanto menos ella tiene que ser plenamente consciente de que marcará sin duda su presidencia.
Hay un dato más que yo lo dije el miércoles pasado y es evidente, ¿no? Isabel Díaz Ayuso es una apuesta de Pablo Casado. Pensar que ella va a gobernar la Comunidad de Madrid con un gobierno, por supuesto, nombrado, será, no sé, más o menos paritario con Ciudadanos, pues yo no me lo creo. Esta vez no. ¿Por qué? Por lo que tú dices, Álvaro, que hay unos antecedentes terribles en los gobiernos del Partido Popular de corrupción, y entonces ahora, lógicamente, pues yo creo que el PP lo que quiere visualizar, ya veremos lo que ocurre, es que ese gobierno va a ser un gobierno eficaz, va a ser un gobierno efectivo. La candidata del propio presidente de Pablo Casado, perdón, uh-huh. pues es va a ser un modelo de todas las virtudes que antes no se han dado, pero va a estar vigilado, va a estar tutelado. Yo creo que ahí no...
Que es una
no,
diferencia importante.
Absoluta.
Después de muchos años de mayorías absolutas,
absoluta, pero
por no, primera vez va a haber un gobierno de coalición.
Pero no olvidemos tampoco que Cristina Cifuentes fue una presidenta puesta a dedo por Rajoy. Es decir, que aquí los presidentes de la Comunidad de Madrid, la designación de Cifuentes, vamos, Rajoy la fue moviendo de un sitio a otro hasta que la metió de presidenta como una alternativa a lo que había sido Esperanza Aguirre. Luego uh-huh. pasó lo que pasó y esto pues lastró también, ¿por qué no lo vamos a recordar al propio Rajoy? Es decir, que yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que haga Isabel Díaz Ayuso porque va a repercutir en Pablo Casado. Esa era la idea.
Claro, es que... Tú lo recordabas bien. Yo creo que Rajoy puso a Cifuentes en Madrid precisamente para intentar parar la corrupción, para intentar acabar con ese pozo infecto que contaminaba todo en el PP de Madrid. Luego estamos viendo que no fue tan así. Y aparte, Cifuentes probablemente no se llevaba el dinero a su casa, pero sin embargo pues presionaba a la universidad para que le dieran el máster gratis total, en fin, hacía también sus cositas, con lo cual aquí nadie se ha librado de las manchas y esperemos que ahora por fin lo logre el Partido Popular.
Perdonadme la pregunta en la distancia, o sea, al Partido Popular le queda mucho fondo de banquillo no vinculado con el aguirrismo o con el marianismo para llenar realmente los cuadros. Cuidado que
no, por eso digo, es imposible. Claro, eso es a lo que yo me refería, Rafa, que por mucho que Díaz Ayuso quiera desmarcarse, y me parece bien porque no tiene más remedio, al final, cuando llegue la hora de nombrar consejeros y cargos y viceconsejeros y directores generales y tal, no va a tener más remedio que tirar del banquillo de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes, porque no hay mucho más. No hay mucho más. Entonces, claro, esto va a dar como resultado un gobierno híbrido con alguna gente nueva, pero otra gente del pasado, que antes o después, ya lo veréis, va a acabar imputada por casos de corrupción, si es que esto es lo normal. Por eso, yo sinceramente creía que la solución mejor para Madrid hubiera sido una apuesta diferente por parte de Ciudadanos, que Ciudadanos hubiera apoyado a Gabilondo o hubiera, más que nada por el argumento este de que hay que acabar con estos gobiernos perpetuos en determinadas comunidades autónomas y sobre todo en aquellas donde ha habido graves casos de corrupción. Sin embargo, Ciudadanos ha querido insistir en la vía del Partido Popular y va a correr el riesgo de que la corrupción le vuelva a pillar.
Yo tengo mis dudas, Álvaro, sobre eso. Es decir, yo creo que en Madrid el gobierno de la comunidad puede haber consejeros preparadísimos, porque tanto Ciudadanos como el Partido Popular tienen a grandes profesionales y gestores, y que además son ajenos a las etapas de Aguirre y de Cifuentes, ¿no?
Pues entonces estarán ahora mismo en la empresa privada, porque vamos, en el partido, me parece que pocos quedan.
No, yo creo que en el partido, empezando por la sede central y acabando, como tú dices, en la empresa privada, hay gestores, los vamos a ver naturalmente, que algunos vienen de del aguirrismo o del cifuentismo.
Lo hemos visto hace nada en el Ayuntamiento de Madrid.
Por ejemplo, claro, entonces... cuando tú eliges a Isabel Díaz Ayuso, que es una desconocida que nos dejó a todos con la boca abierta cuando la designa Pablo Casado, dijimos qué horror, qué mala elección, etcétera, pues es solo por una razón: no quiero ninguna relación con el pasado, no quiero. Dices, pero si esta señora ha estado aquí y aquí en los dos gobiernos. Dice, bueno, pero de otra manera, yo creo. Entonces, lo que ahora vamos a ver es que algunos van a ser algunos alcaldes que ya no son alcaldes y van a ser consejeros, pero yo creo que va, apuesto porque va a haber gente nueva. Sí. Y además, a ver, si en Madrid no hay, como diría Pedro Sánchez, sociedad civil para poder elegir unos consejeros, pues entonces ya apaga y vámonos.
Y luego, bueno, añadiría, ahora que decías eso de Díaz Ayuso, añadiría algo que sí que es cierto, que me parece que es algo injusto con Díaz Ayuso, cuando se dice que trabajó con Aguirre estrechamente y tal. Bueno, vamos a ver. Cualquiera que sepa en qué ha trabajado Díaz Ayuso en el Partido Popular sabe que Díaz Ayuso no ha tomado una decisión política en su vida.
Eso
es decir, que Esperanza Aguirre era la que mandaba y Díaz Ayuso era la que le llevaba la cuenta de Twitter.
Exacto.
O sea, que no nos engañemos. Díaz Ayuso no tiene ninguna responsabilidad de lo que hizo el aguirrismo. No. O sea, que aunque ha trabajado con Aguirre, hombre, hay que quitarle cualquier responsabilidad de cualquier caso de corrupción, porque, hombre, era la chica que llevaba el Twitter.
Obediencia de vida,
nos puede
pero
gustar
no
más o menos cómo lo llevaba, pero evidentemente estoy convencidísimo de que no se ha llevado un euro Díaz Ayuso del dinero público.
Obediencia de vida, pero tú no me dirás que no es una paradoja. O sea, era la voz de Aguirre en términos actuales de redes sociales.
Sí,
decir,
pero
no
cuando
ser, la imagen no puede ser peor.
No,
es decir, el responsable, bueno, perdona, pero y al final, como todo el mundo sabe cómo funciona un community manager, es que no le dictaba las frases, es que una, en fin, para ganarse el sueldo, tenía que ser imaginativa poniendo lo que piensa su jefe. En fin, insisto,
no,
tienes toda la razón.
Yo creo que no pensaba.
Toda la razón. No lo inculpa políticamente, pero es una imagen terrible.
Bueno, pero es una imagen terrible, digamos, cuando uno piensa a quién ha escogido Casado para ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Claro. Pero no es una imagen terrible respecto a que Díaz Ayuso tenga algo que ver con Aguirre. O sea, Aguirre era una mandada de Esperanza Aguirre sin funciones políticas y sin responsabilidades políticas. Por tanto, vincularla con el aguirrismo a mí me parece injusto y exagerado.
No,
ahora
no,
bien,
no. Vinculado con la corrupción del aguirrismo.
Eso es.
Sí, pero
sí,
con
sí,
el aguirrismo no, con lo cual es ese matiz que
bueno,
es sustancial,
bueno,
no, que
ahí
es esencial, pero es muy difícil que la opinión pública lo tenga siempre presente.
¿Por trabajar para Aguirre es aguirrista ya?
Eso no. Es. Es decir, vamos a ver, es que la diferencia...
Uno
la
puede
diferencia
jugar en el Madrid y no ser madridista, pero para la opinión pública sí, ¿no?
Claro,
no. En principio,
no puede ser community manager del Real Madrid y ser del Barça.
Efectivamente, eso pasa.
Pero cuando se sabe...
Es más, como community manager... Ayer, y pero, tu trabajo como periodista que trabaja para tal empresa, para tal asociación o lo que sea.
Pero diré más,
para
diré
tal
más,
medio de comunicación.
Diré más, mira, yo conozco a Díaz Ayuso porque estudió periodismo un año después que yo en la misma facultad. Y ella y otras compañeras suyas y compañeros trabajan en los servicios de prensa del Partido Popular aquí en Génova. Y os puedo asegurar...
Sí.
Que muchos, bueno, muchos no, pero
sí,
varios
claro que sí,
de esos compañeros que trabajan en la sede del Partido Popular no votan al Partido Popular.
Doy fe.
Son gente de prensa que trabaja para el Partido Popular. Pero eso no quiere decir que ni siquiera les vayan a ir a votar el día de las elecciones.
No,
o sea, son profesionales.
Doy fe de lo que estás diciendo, pero luego ya fue viceconsejera con Cifuentes. Es decir,
ahí es el segundo paso, claro.
Bueno,
sí, sí.
Claro, es que...
Asumió
que tiene
responsabilidades
pasado,
políticas.
Bueno, asumió responsabilidades políticas y ya no las niega. Lo que pasa que, bueno, ella habla de cuestiones técnicas, que no sé muy bien lo que quiere decir, estoy de acuerdo con lo que has empezado diciendo. Podría haber dicho otras cosas, pero...
Pero aún ver, así, que tú hayas trabajado con gente sobre la que no pueda haber alguna sospecha de corrupción no te convierte directamente en eso.
Evidentemente, yo creo,
pues eso,
yo creo que
a,
el Partido Popular y Pablo Casado han cogido una lupa, la han puesto sobre todos los candidatos que podían ser elegibles o a la Comunidad de Madrid,
sí,
y han elegido aquel... o aquel, en este caso aquella, sobre la que realmente no hubiera o no se conociera ninguna mota de asomo, de corrupción, porque la clave para elegir a Isabel Díaz Ayuso fue esa, no fue otra, no fue una gestión espectacular,
bueno,
o un prestigio. No,
la clave fue más que Casado quería a alguien de mucha confianza.
Bien,
de que él pudiera manejar fácilmente y
también
que estuviera
limpia de corrupción, lógicamente.
Sí, sí, pero bueno, eso es que
si
es
tú
obvio
eliges a alguien y a los siete meses sale algo,
cuidado,
¿no?
Es obvio
eso,
que eliges a alguien
claro
que esté limpio, no vas a elegir a alguien que esté manchado, pero yo creo que la elección de Díaz Ayuso, porque había otras opciones sobre la mesa, se produjo. Lo que al final llevó a Casado a elegirla fue precisamente que era una persona de su estrechísima confianza, era una persona con la que se lleva muy bien, que conecta muy bien, que son de la misma generación y que además le va a garantizar que cuando gobierne en la Comunidad de Madrid, digamos, la línea de teléfono va a estar caliente y operativa todo el rato.
Y con grandes capacidades, porque de nada sirve poner una persona de confianza de la que luego sepas que
bueno,
no,
las capacidades
no va a ser
vamos
buena,
a verlas.
Buena gestora.
No, eso, o sea, realmente...
Sobre todo en una plaza como la Comunidad de Madrid.
Es que realmente...
Un pueblo perdido...
Claro, yo creo que Díaz Ayuso es una gran incógnita. Díaz Ayuso, para mí, es una gran incógnita como política. Porque, ya te digo, las informaciones que tenemos hasta hasta ahora es lo que ha hecho como community manager de Esperanza Aguirre y como viceconsejera, pero creo que como presidenta de una comunidad autónoma hay que demostrar otro tipo de capacidades, que vamos a ver si consigue hacerlo, ojalá que sí. Pero para mí es una incógnita ahora mismo lo que puede hacer.
Pero no nos olvidemos que el cargo...
viste, ¿no?
Impone carácter.
Muchísimo. Es decir, que Cristina Cifuentes tampoco era tenía un currículum espectacular. Ojo, como no tienen otros presidentes autonómicos, no quiero centrarme solo en Madrid. Y luego, al
y
final...
Y Cifuentes también era una práctica desconocida para la mayoría. Aunque bueno,
ya se había formado un perfil propio.
Sí, pero a nivel de calle, tú ahora preguntas en la calle quién es el delegado o delegada del gobierno en este caso.
Sí, bueno, la gente no lo sabe. Pero quiero decir, pero
la gente no lo sabe. Pero nosotros final, lo sabemos porque somos periodistas, trabajamos en esto.
Oye, os recuerdo, perdonadme, que se habló antes de que estallara toda la crisis de la Rey Juan Carlos de Cristina Cifuentes como candidata a la presidencia del gobierno. Cuidado. Sí. Es decir, fue creciendo, ¿por qué? Porque fue pasando por unos cargos y al final acabó en Madrid. Es decir, que es que a veces se nos olvida que cuando hay un buen gestor, que cuando hace las cosas bien, pues naturalmente pues va creciendo su figura política y su talla política.
Y hay
política.
Que recordar que Cifuentes, aparte de ser un valor que estaba en alza, tenía muy buena imagen ante la ciudadanía.
Bueno, pues porque era una mujer que era muy contundente, que era muy equilibrada, estaba muy centrada, que era comía de todo, era muy tolerante y ocupó el centro. Y eso era lo que quería en aquel caso Mariano Rajoy. Luego pues pasó lo que pasó, pero bueno, vamos a ver, porque también Isabel Díaz Ayuso tiene que hacer eso, tiene que irse al centro, porque si no el sorpaso de Ciudadanos llegará también.
Rafa, ¿la clave está en el centro, como dice Fernando?
Sí, yo creo que esto ya hace tiempo que los más avispados lo leyeron. Y solo
sí, pues
los
a Albert Rivera le han debido decir que todo lo contrario, ¿no?
Bueno, porque él está jugando un otro partida, yo creo que es su apuesta personal. Incluso yo creo que ahora él liga casi su futuro político a la sustitución del liderazgo de la derecha, porque alguien le hizo creer que podía ser presidente del gobierno de España, y como partido bisagra esto no se consigue, y en cambio como líder de la derecha española pues tienes tus opciones y no son menores, ¿no? Pero bueno, yo creo que es otra historia. Esto se juega en el centro y se juega en la credibilidad, y yo creo que el reto que tiene Isabel Díaz Ayuso es la de la credibilidad, y tiene todo por delante, ¿eh? Tú advertías y es verdad, todo lo que decimos no le pone ningún borrón en su trayectoria, simplemente ella tiene que ser consciente de que lo que tiene por delante es una gran oportunidad, que, y además yo creo que empezábamos así, lo vamos a juzgar por lo que haga y no solo por lo que haya dicho, pero tiene un hándicap y es el histórico de su partido. Y si no entiende que esto es lo primero que tiene que conseguir, que es regenerar el lazo y la vinculación de credibilidad entre el electorado, que históricamente ha dado confianza, de hecho, al Partido Popular y sus nuevos líderes, o será una posición efímera. Es decir, para recuperar esta posición hegemónica del PP en la Comunidad de Madrid, la capacidad de volver a ganar elecciones. Sí. Yo creo que esto pasa, en fin, porque ella resulte absolutamente creíble a su electorado, y eso yo lo que yo creo que, en fin, que tiene que trabajar un poquito más.
Una pregunta que os hago así en general: ¿qué son mejores, los gobiernos de mayorías absolutas o de coalición?
Yo creo que los de mayorías absolutas, porque hacen cosas.
Álvaro.
Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que como
estoy hablando en general, no me refiero ni en concreto.
Como en España no los hemos tenido de coalición, no podría pronunciarme sobre eso. Es verdad que en España, si miramos la historia reciente, cuando ha habido mayorías absolutas, normalmente la cosa ha ido mejor que cuando España pues ha tenido que pactar con los nacionalistas, por ejemplo, catalanes o vascos. Pero no tiene por qué ser así. O sea, yo creo que deberíamos encontrar la fórmula para que un gobierno de coalición pueda ser perfectamente operativo y resultar un éxito. Lo que pasa que es que aquí en España todavía no hemos encontrado ese puntito. Lo estamos buscando y lo estamos encontrando en las comunidades autónomas tras estas últimas elecciones, donde prácticamente en todos los gobiernos se han formado coaliciones. Y yo creo que acabaremos encontrando la fórmula para hacerlo también en el gobierno central.
A las 9 de la mañana y 53 minutos saludamos ya a José María del Toro. ¿Qué tal, José María? Buenos días otra vez.
¿Qué tal, David? Buenos días.
¿Cómo se presenta este miércoles en lo deportivo?
Pues mira, vengo con noticias calentitas porque acaba de salir la lista de Zidane para el partido de Madrid esta noche frente al Salzburgo. No están ni Bale ni James, qué sorpresa, ¿verdad? No están ninguno de los dos en la convocatoria, siguen en la rampa de salida. No está tampoco Mariano, con el que no cuenta Zidane y que seguramente esta semana saldrá al Mónaco ya. Tampoco están Rodrigo y Kubo, los dos chavales, el japonés jugador por el que mucha parte de la afición blanca suspira porque quiere verle minutos, pues hoy podrían tal vez jugar con el Castilla, que juega esta noche contra el Alcorcón, pero no viajan a Austria. Tampoco está Modric, que debe tener algún problema físico, y por supuesto no viajan los lesionados Mendy, Brahim y Asensio. Asensio será operado esta tarde de esa gravísima lesión que le va a tener prácticamente apartado toda la temporada. Así que son 20 los convocados que se lleva Zidane al partido de esta tarde a las 7 frente al Red Bull Salzburgo. En el Atlético, Diego Costa no juega el sábado contra la Juventus, está sancionado por la expulsión del último día frente al Real Madrid. Morata, recuperado, sí va a ser titular en ese partido. Y Forlán, un futbolista muy querido por la afición rojiblanca, ha anunciado su retirada esta pasada madrugada. Seguramente en algún momento retornará al Metropolitano para ser homenajeado por la afición rojiblanca. A partir de las 9:30, es decir, ha comenzado hace 25 minutos, están celebrándose la vista en la que se tomarán medidas cautelares con respecto a si habrá fútbol los lunes y los viernes, como pretende la Liga de Fútbol Profesional, a lo que se opone, como todos sabéis, la Federación Española de Fútbol. El titular del juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid, Andrés Sánchez Magro, es el que tiene que tomar la decisión al respecto. El contrato de televisión de los clubes por 3 años asciende a 2.300 millones, así que hay mucho temor en la patronal futbolística a que no pudieran jugar los viernes y los lunes porque se reducirían los ingresos por televisión. Fuera del fútbol, Rafa Nadal debuta hoy en el Masters 1000 de Montreal, del que es el vigente campeón. Será en torno a las 6 de la tarde, hora española, contra el británico Dan Evans, número 53 del mundo. Y durante la mañana vamos a conocer el calendario de la Liga de Baloncesto al completo. Empezará a finales del mes de septiembre porque el 31 de agosto empieza el Mundial de China. Este año, si eres jugador de baloncesto, David, tienes un par de tardes libres aproximadamente al año.
Yo es jugaba hace mucho, mucho, mucho tiempo y nunca supe lo que eran hacer dobles. Me quedé ahí con la duda.
Lo de este año es una locura porque hay Mundial, Liga, Copa, Supercopa, Copa de Europa y después las ventanas de baloncesto para los Juegos de Tokio de 2020. Los grandes se aproximan a los 100 partidos este año. Una barbaridad.
Caramba. Gracias, José María. Con Álvaro Nieto, Fernando Rayón y Rafa de Ribot hemos comentado la actualidad. En un minuto, la previsión del tiempo.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
Ven a celebrar el 50 aniversario del Parque de Atracciones de Madrid. No lo recuerdes. Ven a vivirlo. Donde siempre, como nunca.
Ven al parque, ven a vivir el parque con tus amigos. Ven al parque.
Cuando uno se imagina cómo puede ser un día, iba a decir, de playa en el norte del país, pues se imagina un día como el de hoy, con nubes. Antonio López, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Nubes, pero no quiere decir que esté haciendo fresco, hace bochorno, ¿no?
Sí, es que las nubes han ido llegando de madrugada y como ayer hizo mucho calor, pues el calor se ha quedado
ayer,
ahí.
Antes de ayer.
Claro, y se ha quedado acumulado durante la noche y hemos tenido temperaturas mínimas pues de noche tropical, que es habitual también en el mes de agosto, entre 23 y 25 grados entorno
ya
de
ya nos hemos acostumbrado a dormir mal directamente.
Sí. Ni con las ventanas abiertas porque no se recicla el aire.
Nada.
Bien, ayer hablábamos de paréntesis, de tregua, pues ahí la tenemos, con estas nubes que van a ser más bien inofensivas. No hay que descartar que caigan 4 gotas, sobre todo en áreas de la sierra, pero el panorama para hoy va a estar muy nuboso. Por tanto, las temperaturas, si ayer llegamos a los 36 grados en la capital, hoy 6 grados menos, descenso notable de las máximas, más acusado en zonas de sierra donde también ha hecho calor. Y ya veremos si llegamos a los 30 grados, dependerá si esas nubes se rompen a lo largo de la tarde o dejan los cielos cubiertos durante todo el día. Pero mañana ya la situación será bien diferente, mañana ya vuelve a dominar el sol y las máximas subirán cerca de los 34-35, pues un calor más soportable.
Gracias, Antonio. Nieves Ortiz, buenos días.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué contamos hoy?
Bueno, nos vamos a ir de fiesta. Ya sabes que esta tarde es la procesión del santo de San Cayetano. Vamos a estar con la unidad móvil por allí a ver cómo va la fiesta, que estamos en verano y
oye, los preparativos.
Hay que disfrutar de esa fiesta sin descuidar, por supuesto, la actualidad, mirando de reojo esos incendios. Las tareas de extinción, parece que ya se va, bueno, normalizando la cosa y como digo, vamos a actualizarle. También les vamos a llevar a los oyentes a la época de los 80. Tú eres muy revival, te gustan los retro, sí, tienes sí. nostalgia.
Bueno, más de los 90, con la vuelta de la serie Sensación de Vivir, que lo hemos contado
lo
aquí,
sé, lo sé.
A
bueno,
la televisión norteamericana.
Pues lo que también se lleva ahora es Regreso al Futuro, que de eso hay una exposición, sí, en una sala recreativa con consolas. Vamos a hablar de esta sala con su organizadora y tenemos a Ricardo Gutiérrez, que es portavoz de Policía Nacional, para hablarles, entre otras cosas, de esas detenciones de 17 personas relacionadas con bandas latinas en Ciudad Lineal. De todo, tenemos de todo.
De todo para todos en la sintonía de Onda Madrid, nada, en 5 minutos. Nosotros volvemos mañana puntuales a las 7. Disfruten de este miércoles, les habló David Herraiz.